El siguiente sermón ha sido titulado Sábado durante Panes sin Levadura 2017, Llegar a ser perfectos. Y fue subtitulado ¿Cómo es que el trabajo que Dios hace en nosotros trae consigo la perfección? Este mensaje fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 15 de abril del 2017. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos, hermanos. Bienvenidos al sábado que cae dentro de la fiesta de panes sin levadura. ¿Por qué es que tenemos la fiesta de panes sin levadura? ¿Y qué es lo que representa? Veremos en las escrituras que esta fiesta representa una gran y maravillosa parte del plan de Dios. Mantenga su vista en la meta. ¿Sí? Dios siempre mantiene su vista en la meta, pues Él tiene un plan que está cumpliendo, y esta es la descripción fundamental de este plan. Mateo 5:48. Ahora, hagámonos unas preguntas para comenzar. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el resultado final que Dios quiere alcanzar en lo que Él está haciendo? ¿Cuál es su resultado final para nosotros? Y preguntémonos también, ¿cómo vamos a ser nosotros? Esto se relaciona con el por qué hemos de celebrar la fiesta de panes sin levadura. Ahora, hay un propósito para ello, ¿sí? Durante la fiesta de panes sin levadura, la naturaleza humana es representada como vanidad. La naturaleza humana es representada como un tipo de pecado. Sin embargo, debemos recordar, hermanos, que nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Debemos recordar que tenemos ciertas características como las de Dios. También debemos tener en mente que se nos ha dado libre albedrío y que se nos ha otorgado el tener una conciencia de nuestra propia existencia. Y todas esas cosas vienen de Dios. Echemos un vistazo a lo que Jesús dijo en una sola oración para describir cuál es el plan fundamental de Dios. Mateo 5:48 como primera escritura. Mateo capítulo 5 verso 48. Por tanto, serán perfectos incluso como su Padre quien está en el cielo es perfecto. Y esa es una importante declaración si nos detenemos a pensar en ella, ¿sí? Llegar a ser perfectos. Mire a dónde hemos llegado con la naturaleza humana. ¿Sí? La Biblia dice que la naturaleza humana es malvada, es engañosa y desesperadamente perversa. Ningún hombre tiene idea de cómo debe vivir. ¿Sí? Ahora, más aún, extendamos esto que acabamos de decir. Si un hombre no tiene la palabra de Dios, o si una persona, mejor dicho, no tiene la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y el conocimiento del plan de Dios, entonces no hay idea de cómo uno debe vivir la vida. Todos estaríamos indefensos. Ahora, solo miren la manera en la que el mundo está en la actualidad. Está lleno de pecado, está lleno de levadura, está lleno de sí mismo, está lleno de vanidad. El Salmo 39 en el versículo 5 dice, ciertamente todo hombre en su mejor estado es completamente vanidad, Selah. Y esta última expresión quiere decir, medite en lo que acaba de ser dicho. Dios va a tomar esta creación suya, la cual se volvió vana a través del pecado de Adán y Eva, y Él va a llamar a algunos en este tiempo y los va a perfeccionar. El día de hoy vamos a ver cómo es que Dios va a hacer esto. Muy bien, primero que nada, tenemos que conocer el hecho de que el Padre es perfecto. Tenemos que centrarnos en ese punto. Dios define por nosotros, ¿sí?, cómo es que vamos a cumplir con la parte que Dios quiere que hagamos y cuál es su parte con nosotros. Es por eso que se trata de algo espiritual. Ahora, si volteamos al Salmo 19 en el versículo 7, Salmo 19, verso 7, dice, la ley del Señor es perfecta, La ley de Dios es también una herramienta, hermanos. Es una herramienta que viene de parte de Él para ayudarnos a nosotros. Nosotros debemos usar la ley de Dios. La ley de Dios, como dice aquí, es perfecta. Y si la seguimos, entonces estaremos desarrollando perfección hacia el grado que Dios nos guíe para poder cumplir la declaración hecha en Mateo 5:48 de que llegaremos a ser perfectos como nuestro Padre, quien está en el cielo, es perfecto. Ahora, verso 7, aquí en el Salmo 19, dice: la ley del Señor es perfecta, restaurando el alma, y el testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. Y nosotros necesitamos todas estas cosas. Los preceptos del Señor son justos, regocijando el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. Así que todo esto nos ayuda a profundizar en cuanto a cómo, ¿sí? Veamos el cómo llegar a ser perfectos. Verso 9, aquí mismo, dice: el temor del Señor es limpio, perdurando para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos juntamente, más para ser deseados que el oro, y sí, mucho, mucho oro fino. Más dulces también que la miel y el panal. Ahora, esto que nosotros leemos aquí, podemos decir, es una exaltación de las leyes de Dios hasta donde deben estar, ¿sí? Yo creo que las personas que más deberían de poner atención a esto son los protestantes. Ahora, el verso 11 es donde las leyes de Dios nos ayudan, ¿sí? Más bien es una descripción de cómo la ley de Dios nos ayuda a nosotros. Y sabemos que debemos de tener las leyes de Dios, ¿dónde? Escritas en nuestros corazones e inscritas en nuestra mente, citando Hebreos capítulo 10, versículo 16, ¿sí? Ahora, eso es para reemplazar la naturaleza humana que nosotros tenemos, y al mismo tiempo que la reemplazamos debemos construir el amor de Dios. También las leyes de Dios siempre están en acción, al igual que la ley de la gravedad. Así que si guardamos las leyes de Dios y si las conocemos y vivimos según esas leyes, entonces vamos a poder aplicar lo que dice aquí en el verso 11. Dice: además, por ellos, es decir, la ley de los juicios, los estatutos y los preceptos de Dios, tu siervo es advertido. Nosotros somos advertidos internamente porque es parte de nosotros no hacer aquello que es bueno. ¿Sí? Dice: además, por ellos, tu siervo es advertido en guardarlos a gran recompensa. ¿Y cuál va a ser esa recompensa, hermanos? Va a haber vida eterna, además de una recompensa. Aquí hay una cosa más que va a ser muy importante, que es muy importante, y es en el siguiente verso, verso 12. ¿Quién puede entender sus errores? Dice aquí. Tal como lo dijo Jeremías: oh Señor, corrígeme, pero no en tu ira, pues no está en el hombre que camina a dirigir sus pasos. No está en nosotros dirigir nuestros propios pasos. Entonces, solo volteamos a ver el mundo, todas las buenas intenciones, las buenas religiones que hay, y aún así hay mucha vanidad. Ahora pregunta: ¿pueden esas personas traer paz? ¿Pueden traer amor? Bueno, ciertamente ellos no pueden traer la perfección de Dios, eso es seguro. Así que en lo personal, la ley de Dios y los preceptos de Dios nos ayudan a entender nuestros propios errores. Continuando en el verso 12, dice: oh, límpiame de mis faltas secretas, ¿sí? De aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente que solo nosotros sabemos. Y el único otro quien las conoce es Dios, porque Él conoce las cosas íntimas del corazón. Y Él puede limpiarnos de esas cosas. Ahora, ¿qué tal funcionaría todo esto que estamos viendo, sí, para deshacernos de la levadura? De la levadura espiritual, para deshacernos del pecado. Bueno, realmente sería algo de mucha ayuda, ¿no? Continuamos leyendo. Verso 13. Y mantén también atrás a tu siervo de pecados pretenciosos. Ojo con lo que dice aquí, dice: que no gobiernen sobre mí. Y esta es una declaración muy interesante, porque ¿qué fue lo que leímos la última vez en Romanos 6? No dejen que el pecado gobierne sus cuerpos mortales. Es que con las leyes de Dios podemos vencer los impulsos de la naturaleza humana y vencer el pecado dentro de nosotros, de manera que no dejemos que gobierne sobre nosotros. ¿Sí? Continuando el verso dice, entonces seré sin culpa, es decir, perfecto, y seré inocente de gran transgresión. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tu vista, oh Señor, mi roca y mi redentor. Vaya escritura. Esto es algo verdaderamente profundo porque ese es el primer paso, hermanos. Las leyes y mandamientos de Dios son perfectos, son una guía para nuestras vidas y tenemos que reconocer eso como primer paso. Ahora, Salmo 18, vayamos al Salmo 18 en el verso 30 para ver lo que dice ahí. Salmo 18, verso 30. Dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. La palabra del Señor es probada. ¿Sí? Está probada, siempre se mantiene en pie. Nadie puede ir en contra de la palabra de Dios, de las leyes de Dios, ¿sí? Y salirse con la suya. ¿Sí? Eso no es posible. ¿Sí? Es una ley perfecta. Ahora, dice, ese escudo, hablando de Dios, dice que Él es el escudo de todos aquellos quienes toman refugio en Él. Porque ¿quién es Dios además del Señor? ¿O quién es una roca excepto nuestro Dios? El Dios que me ciñe con fortaleza y hace mi camino perfecto. Esto es de hecho muy interesante, ¿sí? Porque Dios es aquel quien nos va a perfeccionar y Dios es quien va a hacer nuestro camino perfecto, lo va a allanar, ¿sí? Ese es el plan completo y ese es el propósito completo de Dios. Ahora, ¿cómo es que Él va a hacer esto? ¿Lo va a lograr? Hemos visto que Dios el Padre actúa a través de su Espíritu y actúa a través de Cristo en nosotros. Veamos lo que dice acerca de lo que Dios está haciendo. Es muy interesante, ¿sí? Echémosle un vistazo y luego veamos algunas otras cosas que nosotros debemos entender y que son muy importantes. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1. Deuteronomio 32, verso 1 dice así: den oído, oh cielos, y hablaré, y oiga, oh tierra, las palabras de mi boca. Es una cosa impresionante, ¿sí? Porque Dios opera en una escala muy vasta. Nosotros lo estamos comprobando aquí. Ahora, verso 2: mis enseñanzas caerán como lluvia, mi discurso caerá como el rocío, como la lluvia pequeña sobre la planta tierna y como el chubasco sobre el pasto. Así que algo que tiene que ver con la agricultura, ¿sí? es usado como una analogía, ¿sí? En relación con las palabras de Dios. Nosotros vamos a ver que lo que Dios está haciendo con nosotros es muy parecido a la siembra en lo que es la agricultura. Continuemos leyendo en el verso 3. Porque proclamaré el nombre del Señor y atribuiré grandeza a nuestro Dios. Él es la roca. Su trabajo es perfecto, dice aquí, porque todos sus caminos son justos. Un Dios de fidelidad y sin iniquidad. Justo y recto es Él. Y esta es una descripción de cómo es Dios. Así es Dios. ¿Sí? Él es perfecto. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento y veamos lo que Dios hace con nosotros. Vamos a ver que a lo largo de todo el camino, lo que Dios está llevando a cabo es su obra en nosotros para producir perfección. Efesios 2 nos dice cómo es que comenzamos a vivir en pecado, si siendo engañados por Satanás. E incluso a pesar de que hemos pecado, en algunos casos pecados terribles, más no el pecado imperdonable, ¿sí? Dios nos perdona. Incluso entonces. Y es por eso que David oró de la manera en que lo hizo en el Salmo 51. Ahora, en Efesios, capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, ¿sí? Y Dios, recordando, es quien nos llama, ¿sí? Él es quien nos llama, Él es quien actúa en nuestras vidas, Él es quien abrió nuestra mente a la verdad, ¿sí? ¿A través de quién? De Jesucristo. Entonces dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, por causa de su gran amor con el cual nos amó. ¿Sí? Y Dios nos ama, hermanos. Eso es lo primero y lo más importante que tenemos que recordar todos los días. Cuando usted esté en un punto de desánimo y de desesperación, que ya no pueda más, recuerde esto. Dios lo ama y usted siempre debe de tener presente ese amor que Dios tiene por usted. Y recordarlo. Verso 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestras ofensas, nos ha dado vida junto con Cristo, porque hemos sido salvos por gracia. Ahora, no hay nada que nosotros podamos hacer de nosotros mismos para ganar esa salvación. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para borrar nuestro pasado. No se puede. Pero Dios puede perdonar. Y esa es la grandeza. ¿Sí? Solamente Dios tiene el poder de liberarnos de las riendas y azotes del pecado que está en nuestras vidas, y eso ocurre por medio de su gracia. Ahora, verso 6. Y nos ha levantado juntos y nos ha hecho sentar juntos. Aquí se usa un tiempo profético perfecto, ¿sí?, en esta oración, ¿sí? Habla acerca de donde vamos a estar, en ese lugar donde vamos a estar. Y también habla de que vamos a llegar a la perfección, esa perfección que viene del Padre, ¿sí? Y entonces este dicho, aunque parece en tiempo presente perfecto, está en tiempo presente progresivo y es algo que aún no ha sucedido, ¿sí? Es importante recalcar eso, es algo que va a suceder pero que aún no ha sucedido, no ha tenido lugar. Continuando el verso dice, y nos ha hecho sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros no estamos en lugares celestiales aún, pero tener el Espíritu Santo dentro de nosotros es algo que la mayoría de la humanidad no tiene. Si ellos tienen el espíritu de hombre, eso es una cosa, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios es algo aparte, ¿sí? Es algo más allá del espíritu del hombre que tenemos todos los seres humanos. Ahora, noten cómo enmarca lo siguiente. Verso 7. Para que en los siglos que vienen, es decir, en el reino de Dios, pudiera mostrar las excesivas riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que va a llevar a cabo esto? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo será el que nosotros lleguemos a ser seres espirituales, sin pecado y sin naturaleza humana, ¿sí?, siendo perfectos como el Padre en el cielo es perfecto? Puesto que Él es perfecto y nosotros somos sus hijos, nosotros también debemos de ser perfectos, hermanos. Pero volvemos a la misma pregunta, ¿cómo llegamos de aquí hasta el punto de la perfección? Bueno, precisamente de eso se trata todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, continuemos en lo que estamos viendo aquí, verso 8. Dice, porque por gracia, han sido salvos a través de fe. Y esta no es de ustedes mismos, sino que es el regalo de Dios. Y no hay ninguna obra que usted pueda realizar para ganar esa gracia, para ser partícipe de esa gracia. Solamente arrepentirnos y rendirnos ante Dios es lo que podemos hacer. Y nosotros debemos aprender a amarlo, a servirle, a hacer su voluntad. Y entonces Dios nos bendice con su gracia y nos bendice con la obra que está haciendo para perfeccionarnos. Verso 9. No de obras, para que nadie pueda jactarse. No es por las obras de uno mismo, hermanos. Porque, como dice aquí, somos su hechura. Aquí dice en el verso 9, somos hechura, creados, ¿sí?, y la obra de perfección está siendo creada continuamente en nosotros, activamente, ¿sí?, cada día, cada semana, cada mes, cada año. ¿Sí? Dice, porque somos hechura, creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras, que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Entonces, aquí vemos que somos hechura suya. Ahora, ¿qué fue lo que se dijo acerca de la obra de Dios? ¿Qué es lo que acabamos de leer en estas escrituras? En el Salmo leímos que la obra de Dios es perfecta. y en su obra Dios usa las siguientes herramientas. La primera de ellas es su espíritu, ¿sí? Que Dios obra a través de su espíritu y también a través de su palabra, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su perdón y de su bondad. Y todo esto Dios lo hace para ayudarnos a crecer en gracia y en conocimiento. Ahora, analicemos algo referente a las fiestas santas. Vayamos a Levítico capítulo 23, ¿sí? Donde vienen enunciadas las fiestas santas de Dios. Y como he dicho en el pasado, estas se pueden comparar a una semilla. Uno ve una semilla y no sabe qué va a salir de esa semilla, ¿cierto? Una pequeña semilla puede convertirse en un enorme árbol, como es el caso de la semilla del árbol de secuoya, ¿sí? Una semilla muy grande, como la del aguacate, este es un caso opuesto, digamos así, produce un árbol no tan grande, ¿sí? Como es el árbol del aguacate. Ahora, luego tenemos las semillas que vienen de los granos, ¿sí? Puede uno ver la semilla pero sin tener idea de qué es lo que esa semillita va a producir. Es difícil poder hacer una predicción. Ahora, veámoslo desde esta forma, desde este punto de vista. Jesús nos habla acerca del sembrador y de la semilla, ¿cierto? ¿Y cómo es que Él la sembró? Bueno, Jesús fue aquel quien sembró la semilla. Veamos esto en Mateo capítulo 13, versículo 3. Vayamos ahí, leámoslo textualmente, como viene escrito. Mateo 13, capítulo 3, versículo 3, perdón. Dice así: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras estaba sembrando, algunas de las semillas cayeron por el camino, y las aves vinieron y las devoraron. Y algunas cayeron sobre lugares rocosos, donde no tenían mucha tierra. Inmediatamente brotaron porque la tierra no era suficientemente profunda. Pero después que el sol se levantó, fueron quemadas, y porque no tenían raíces se secaron, y algunas de las semillas cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las asfixiaron. Y algunas cayeron en buena tierra y dieron fruto, algunas 100 veces, y algunas 60 veces, y algunas 30 veces. Aquel que tenga oídos para oír, que oiga, dice aquí. Ahora, ¿qué es aquello que nosotros debemos escuchar? Porque dice que aquel que tenga oídos, que oiga. ¿Qué es lo que nosotros debemos de oír? ¿Qué es lo que nosotros debemos de escuchar? Nosotros, hermanos, debemos escuchar la palabra de Dios. Y debemos de escuchar lo que Jesucristo nos está diciendo. Vamos a ver que nosotros tenemos que convertirnos en buena tierra. Tenemos que ser buena tierra, ¿sí? Cuando la semilla cae en buena tierra, ¿cómo es que comienza a brotar? Bueno, la raíz comienza a crecer hacia abajo, ¿sí? Y uno puede ver cuando la planta aún no ha completado su crecimiento. Así que siempre debemos recordar que a medida que crecemos en gracia y a medida que crecemos, en el conocimiento, nosotros estamos caminando, estamos yendo hacia la perfección. Aunque nosotros lo que veamos con nuestros ojos es que aún no somos perfectos, que tenemos aún defectos que tenemos que superar y que vencer a través del Espíritu de Dios, ¿sí? A lo mejor no se ve tan palpable, pero sabemos que vamos caminando hacia allá. De igual manera, cuando se cosechan los granos, no se hace mientras la planta está todavía en crecimiento, ¿sí? Sino que uno tiene que esperar hasta que la planta está completamente madura o lista, ¿sí? Para la cosecha. Veamos cómo es que Jesús explicó esto. Él dijo que el mundo no podía recibir su palabra, que no podrían oír y que no podrían escuchar, porque y hay una razón, ¿sí? Él dijo porque sus corazones estaban ocupados con sus propios asuntos. Eso pasa mucho en nuestra sociedad actual. Ahora, verso 16, ¿sí? Veamos lo que dice aquí el verso 16. Dice: pero benditos sus ojos, les dice a ellos, a sus discípulos, a los que lo estaban escuchando, dice, porque ven. Benditos sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Y así que después de eso les explica la parábola. Algunas personas reciben la palabra, pero no tienen ningún efecto en ellos, porque no la entienden. Luego Satanás viene y la arrebata de sus corazones. Y hay algunos que la escuchan e inmediatamente se sienten gozosos, contentos. ¿Sí? Esos son aquellos en los cuales la semilla cae como sobre las rocas. Ellos desisten debido a la persecución. Ahora, aquellos que son como la semilla que cae entre los espinos, escuchan la palabra de Dios, pero los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y esta se vuelve infructífera, es decir, que no da frutos. Ahora, si analizamos esto en relación con lo que Dios espera de nosotros, Dios quiere que seamos fructíferos. Él quiere que su espíritu fluya dentro de nosotros para que crezcamos. De la misma forma en que la semilla de los granos, de la cebada, del trigo, del centeno, necesitan agua para poder crecer. ¿Sí? Y además necesitan de los nutrientes del suelo. ¿Sí? De ahí provienen los minerales y nutrientes que están contenidos en los granos que comemos. Esos granos son además una nueva generación de semillas. Entonces, en el caso nuestro, Dios quiere que estemos completamente maduros, hermano. Dios quiere que lleguemos a ese punto, para que cuando venga el tiempo de la cosecha, ¿sí? Ahora la cosecha vamos a asemejarla a la resurrección, ¿sí? Para que cuando venga ese tiempo, nosotros seamos perfectos. Ahora, tenemos que saber que además del amor y de la fe, nosotros debemos de tener buenas obras, ¿sí? Y esas obras son las obras de Dios en nosotros. Ahora, pensemos un poco en esto, ¿sí? Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, si hacemos las obras de Dios, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si amamos a nuestros hermanos así como Cristo nos ha amado a nosotros, y si amamos incluso a nuestros enemigos, que es la parte más difícil, ¿sí? Eso es entonces hacer nuestra parte usando el Espíritu de Dios, si nosotros hacemos estas cosas, ¿sí? Nosotros podemos emplear la analogía de que el Espíritu de Dios es la energía o es el combustible, ¿sí? Podemos volver a la analogía también de la semilla, que necesita agua y necesita nutrientes, porque como vimos con lo referente al lavamiento del agua por la palabra, eso desarrolla en nosotros el carácter que necesitamos para llegar a ser perfectos a través del amor y a través de la fe. Ahora, vayamos a Santiago, capítulo 2, versículo 15. Esto es Santiago, capítulo 2, verso 15 y verso 16 también. Dice así: ahora entonces, si hubiera un hermano o hermana quien está desnudo y destituido de alimento diario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, o vete en paz, hermano, ¿sí? Caliéntate y sáciate. Y no les da las cosas necesarias para el cuerpo. ¿Qué bien es ese? ¿De qué provecho sería decir ve en paz y sé calentado y sé saciado, ¿sí? Ahora, verso 17, importante, hermanos, leámoslo. Dice: en la misma manera también la fe, ¿sí? La sustancia espiritual que proviene del Espíritu de Dios, la cual nos da fortaleza y poder para crecer y entender, ¿sí? Para entender que si amamos a Dios y le obedecemos, y si hacemos su voluntad y le servimos a Él, entonces esa es la forma, es la evidencia de que estamos siendo perfeccionados. Tal vez usted nunca lo vio desde esa perspectiva, pero es verdad. Vamos a ver algo impresionante, ¿sí? Impresionante. Con respecto a Jesucristo y la perfección, ¿sí? Ahora, veamos, continuemos aquí en este mismo verso para comprobar esto. La fe, dice aquí, la fe, si no tiene obras, es muerta por sí misma. Pero alguien va a decir: usted tiene fe y yo tengo obras. Mi respuesta es, y lean esto cuidadosamente, porque esta es exactamente la manera en que está escrito en el griego. Mi respuesta es: usted pruébeme su fe a través de sus obras y yo le probaré mi fe a través de mis obras. Ahora, ¿qué clase de fe tiene usted? Ese tipo de fe que actúa basándose en creer la verdad y en la obediencia a Dios. ¿Es esa la base de su fe? ¿O es la fe que viene de Dios, la cual luego produce buenas obras? Así que la verdad es que las obras que uno hace, hermanos, provienen de lo que cada quien cree en su propio corazón. Si usted no cree en Dios, entonces va a actuar automáticamente de una manera que refleje su falta de convicción en Dios. Usted puede creer en sí mismo, usted puede creer cualquier cosa, ¿sí? Pero si no cree en Dios y si no le cree a Dios, entonces sus obras serán las obras de alguien quien no cree en Dios. En cambio, si usted cree en Dios el Padre y en Jesucristo, sus obras van a reflejar, que son un espejo de lo que nosotros creemos. Sus obras van a reflejar la obra de su Espíritu entre usted por medio del amor, por medio de la obediencia y por medio del servicio. ¿Sí? Verso 20 dice aquí: pero está dispuesto a entender, hombre tonto, así como lo está diciendo Santiago, que fe sin obras es muerta. Y no produce nada, hermano, ¿sí? Porque si tenemos una semilla que está defectuosa y no tiene el germen dentro de ella, el germen, ¿sí?, es la parte reproductiva de la planta que germina para crecer, ¿sí? Entonces, será muy similar a no tener el Espíritu Santo, si es que ese es el caso. Y si no tenemos la fe de Dios, entonces esa fe sin obras está muerta. Ahora, llevemos esto más lejos, llevémoslo un poco más allá. ¿Qué pasa si alguien dice: yo creo en Dios, pero no tengo que guardar sus mandamientos porque yo soy una buena persona? Sé lo que está bien y lo que está mal, y por lo tanto vivo de esta manera. Bueno, va a haber personas que piensen que son buenas y que no tienen que guardar los mandamientos, pero la ley de Dios es la que define por nosotros cómo debemos usar nuestra fe y nuestras creencias. Voy a repetir eso. La ley de Dios es la que define por nosotros cómo debemos usar nuestra fe y nuestras creencias. Noten el ejemplo en el versículo 21 que habla acerca de Abraham. Ahora, hay una comparación entre Génesis 15 y Génesis 22. En Génesis 15, Abraham creyó y le fue contado como justicia, porque él creyó. No hubo nada que tuviera que hacer él además de matar animales para el sacrificio en esa ocasión. Pero eso no era parte del pacto, eso era parte de la preparación del pacto, pues Dios iba a pasar por en medio de los cuerpos de los animales, verificar el pacto y sellar la parte que le correspondía a él, si no había obras que tuvieran que hacerse en ese momento en particular. Ahora, Génesis 22 es algo distinto, ¿sí? Porque en Génesis 22 se incluye la otra parte del pacto, ¿sí? Se requieren de dos personas para hacer un pacto obligatorio y se requiere el sacrificio de esas dos personas o la muestra de su sacrificio por medio de un animal. Dios le dijo a Abraham claramente: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y entra a la tierra de Moriah, en inglés, o Moría, ¿sí?, y ofrécelo allí como un holocausto sobre una de las montañas, la cual te diré. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Bueno, Abraham hizo lo que Dios le dijo, exactamente al pie de la letra, ¿sí? Preparó la madera, ¿sí?, para llevarla a las montañas de Moriah. Tomó consigo a Isaac y puso la madera del holocausto sobre la espalda del muchacho. Era simbólico, representativo. Y ambos caminaron hacia el lugar donde iban a sacrificarlo como ofrenda encendida. Esas fueron las obras de Abraham en fe, porque Dios lo dijo. Y su fe, hablando de la fe de Abraham, era tan profunda que había puesto a Isaac sobre el altar, lo había atado ya y estaba listo para cortarle la garganta con el cuchillo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Lo llamó: Abraham. Y Abraham dijo: aquí estoy. Y el Señor dijo: no coloques tu mano sobre el muchacho, porque ahora sé que me temes. Y Abraham tuvo que tener fe para creer a Dios y hacer lo que Dios le había pedido. Ahora, en Hebreos 11 dice que la razón por la cual Abraham hizo esto fue fue porque sabía que Dios lo levantaría, ¿sí? Levantaría a Isaac de los muertos. Así que Abraham tuvo fe. Santiago capítulo 2 versos 21 y 22 dice: ¿no fue Abraham nuestro padre justificado por obras cuando ofreció a Isaac su propio hijo sobre el altar? ¿No ven que la fe estaba trabajando juntamente con sus obras? Así que el punto aquí, hermanos, es que fe y obras van de la mano. De la mano. Porque las obras son la evidencia de... Y nosotros, para poder llegar a ser perfectos, tenemos que tener ambas. Tenemos que tener ambas trabajando juntas. Así como se debe de tener el suelo, se debe de tener las semillas, se debe de tener el agua para hacer crecer una planta, de la misma manera necesitamos la fe, necesitamos la obediencia, necesitamos el Espíritu de Dios y necesitamos las obras que den evidencia de nuestra fe. Esas son las obras de Dios, las cuales Él está trabajando en nosotros, Él está haciendo en nosotros estas cosas. Y estas se convierten en parte de la obra de Dios para su trabajo perfecto en nosotros. Esa es la manera en la que Dios trabaja. Ahora, analicemos algunas cosas referentes a nuestro llamamiento. Veamos que somos parte de un gran y magnífico plan de Dios. ¿Sí? Y este plan, hermano, se remonta hasta los tiempos antes de la fundación del mundo. El Padre y Jesucristo están trabajando con nosotros, como vemos en Juan capítulo 6 y capítulo 8. ¿Sí? Y nuevamente, mientras leemos algunos de estos versos, algunas de las cosas escritas se muestran en el tiempo presente perfecto. Esto quiere decir que son acciones que ya han sido completadas, aunque se refiere a cosas que sucederán en el futuro, por lo que le llamamos tiempo profético perfecto. ¿Sí? Significando que Dios ha dicho algo que va a suceder y por lo tanto se da por hecho que va a ser así. Si nosotros, hermanos, si nosotros somos fieles, nos rendimos a Dios, entonces debemos de tener la convicción y la seguridad de que lo que Dios ha prometido y ha dicho va a suceder. Pero al igual que un grano o que una semilla que está creciendo, nosotros tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que llegar al punto de completa madurez. Y esa es la perfección que está dentro de nosotros en esta vida. La fase final de la perfección que viene hasta el día de la resurrección, el día de la cosecha. Entonces la cosecha del grano es un paralelo de la resurrección. Esto es algo absolutamente fantástico. Efesios capítulo 1, versículo 1, vamos a ver qué dice ahí. El libro de Efesios capítulo 1, verso 1, dice así: Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Los hermanos en Éfeso eran fieles, ¿sí? Como dice aquí. Por lo tanto, les llama los fieles en Cristo Jesús. Ahora, al hacer esto, incluye a todos los santos en todo lugar a través del tiempo, desde que Pablo escribió esto hasta que Jesucristo regrese. Ahora, eso es algo increíble que nosotros también debemos de tener en mente y tener en cuenta, porque si nosotros somos parte de esas personas que Dios está llamando, nosotros debemos de ser santos. Y verso 2: gracia y paz sean ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A ustedes directamente, sí, está diciendo Pablo, personalmente, a cada uno de nosotros en una manera muy especial, sea la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo, les está diciendo. Ahora, vamos a abrir un pequeño paréntesis aquí. ¿Sí? Usted tiene su propio ADN individual y está estampado como un sello en cada una de las células de su cuerpo. ¿Sí? Y nosotros, tiene que ser así, si no nosotros no seríamos nosotros. ¿Sí? Es también una confirmación. ¿Sí? Ese ADN es una confirmación de que Dios lo hizo a usted y me hizo a mí diferente a cualquier otra persona. Incluso si usted tiene un gemelo idéntico, ¿sí? Usted es diferente. Ahora, me pregunto, ¿qué tipo de ADN espiritual está poniendo Dios dentro de nuestra mente y de nuestro corazón? Porque recordemos que las cosas físicas son un paralelo de algunas cosas espirituales, ¿sí? Entonces, piensen en esto. Porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual de las cosas celestiales con Cristo. Y sabemos que es a través de Jesucristo. Entonces, veamos qué es lo que Él hará cuando seamos perfeccionados. Verso 4. De acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para sí mismo antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor. Y otra palabra para inocentes es perfectos delante de Él en amor. Ahora veamos cómo se entrelaza, ¿sí?, o cómo se conecta con lo que dice en 1 Juan 2, versículo 5. 1 Juan 2, 5 dice así. De otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, ¿sí?, es algo continuo, si cualquiera está haciendo su voluntad. Verso 3. Y por este estándar sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora, si brincamos un par de versos adelante, verso 5 dice, si cualquiera está guardando, otra vez vemos este presente continuo, ¿sí?, está guardando su palabra, entonces, verdaderamente en aquel, el amor de Dios está siendo perfeccionado. Y nosotros somos obra suya, somos el resultado de la filiación o adopción como hijos de Dios, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Y piensen en eso. Piensen en estas cosas, porque por este medio sabemos que estamos en Él, como dice en el verso 5. Estamos guardando su palabra, sus mandamientos. Ahora, entrelacemos esto con el versículo 6. O mejor dicho, entrelacemos lo que dice en este próximo versículo, verso 6, con lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, que fue donde empezamos este mensaje. Y añadan a estas cosas el Espíritu Santo, la obra de Dios, ¿sí?, y que estamos morando en Dios y Él está morando en nosotros, ambos, el Padre y el Hijo. Pongamos atención a las palabras del verso 6. Dice, cualquiera que reclame vivir en Él está, noten qué frase tan interesante, qué palabra, obligándose a sí mismo también a caminar incluso como Él mismo caminó. Y es algo importante. Y dice que nos ha hecho objetos de su gracia. Como vimos en Efesios capítulo 1, verso 6. Efesios 1, 5 dice, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Ahora, armemos todo esto que acabamos de ver. Dios es perfecto, Dios es amor. Nosotros somos sus hijos. Somos el corazón, el centro y la médula de la obra de Dios, de lo que Él está haciendo en la tierra y en todo lugar donde haya cristianos. Él se está preparando ahora para enviar a Jesucristo de vuelta a la tierra, para que traiga consigo el reino de Dios. Él se está preparando ahora para la resurrección de los santos. Y piensen en cuánta preparación es necesaria para tomar el control del mundo entero y para gobernar sobre él. Estaba pensando respecto a esto cuando estaban preparando a Donald Trump para asumir el puesto como presidente. Y cuántas cosas tuvieron que hacer, ¿verdad? Cuando un presidente toma posesión, todos los preparativos, todas las cosas, toda la transición. Miren cuántas cosas tienen que ser hechas por Dios también, para que haya una transición de gobierno, ¿sí? De manera que cuando venga la resurrección, seamos transformados de carne a espíritu, Dios nos va a decir lo que tenemos, lo que tengamos que hacer en ese momento. Es asombroso, pero son cosas que uno puede meditar y que puede pensar. Ahora, continuamos en lo que estamos viendo aquí. Dice así, nos ha hecho objetos de su gracia para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor, habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo a través de Jesucristo de acuerdo al buen placer de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en donde nos ha hecho objetos de su gracia en el amado Hijo. Escuchen, hermanos, quiero que entiendan esto muy claramente. Es necesario que atravesemos por dificultades y problemas, pues estos van a contribuir a nuestro crecimiento a largo plazo, como ya lo sabemos. Y piensen en lo que, en todas las cosas que implica el llegar a ser perfectos. Y piensen en que tenemos que hacer las cosas que Dios quiere para poder desarrollar esa perfección dentro de nosotros. Dios está trabajando con nosotros, Dios está trabajando dentro de nosotros, en nosotros. Y nosotros estamos trabajando junto con Él. Nosotros tenemos nuestro trabajo por hacer y tenemos cosas que necesitamos hacer, de manera que la perfección pueda venir. Y así será, hermanos, así va a ser, pues nosotros somos la obra de Dios el Padre a través de Cristo Jesús.